Vamos a ver hoy dos capítulos de Segunda de Samuel, el capítulo 9 y el capítulo 10. Como todos los capítulos de la Biblia, muy importantes y que traen mucha enseñanza para nuestras vidas. Hoy vamos a aprender mucho, como siempre, porque la palabra de Dios es fiel y siempre nos enseña. Vamos a ver de un tipo de la bondad de Dios. La bondad de Dios. Ya hemos nosotros estudiado la bondad de Dios. ¿Recuerdan en los atributos de Dios? La bondad, lo bueno que es Dios. Que nosotros no necesitamos ser buenos para que Él sea bueno. Por lo general, nosotros los humanos tenemos la tendencia a ser buenos con quienes son buenos con nosotros. Y nos parece que eso es lógico. Bueno, lo hacemos porque somos humanos. Pero cuando conocemos la bondad de Dios, sabemos que a través del amor de Dios en nosotros, nosotros podemos ser buenos con las personas que no son buenas con nosotros. Eso no importa. No debe de ser un requisito el que las personas sean buenas con nosotros para nosotros ser buenas para con ellos. Voy a leer del versículo 1 al 8 del capítulo 9. Y vamos a empezar a ver cómo es que Dios muestra su bondad. Y David es un tipo de esa bondad. David lo hace. Bien, versículo 1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Qué interesante, ¿no? Ese versículo 8 lo vamos a repetir varias veces. Porque es un tipo, Mefiboset, a propósito, es un tipo de nosotros, de la gente. Y David es un tipo de Cristo en esta enseñanza. El proceder de David de buscar a algún descendiente, a un superviviente o sobreviviente, que es lo mismo, ¿no? De la casa de su amigo Jonatán, era porque él quería cumplir con la promesa que le había hecho o que los dos habían hecho, Jonatán y David. Veamos eso, ¿qué les parece? Primera de Samuel 20, Primera de Samuel 20, versículos 14 al 17. Y vamos a recordar este pasaje porque más adelante voy a repetir y no lo voy a leer. Simplemente lo voy a mencionar. Dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Bueno, ahí vemos una amistad extraordinaria. Pero esa es la amistad extraordinaria que nosotros, los hijos de Dios, debemos de tener los unos para con los otros. Nosotros debemos amarnos así. Nuestra amistad debe de ser entrañable. Amarnos con sinceridad. Tenernos respeto. Amarnos con un amor como a sí mismo, dice Jonatán. Dice la Escritura que se amaban ellos dos como a sí mismo. El amor era mutuo. Y pues lo encomiable de David es que una vez que murió Jonatán, David no dijo: bueno, pues ya murió. Ahora, ¿para qué me voy a dar el trabajo de estar haciendo nada por él? Ya murió. Pero es que la promesa no era tanto entre ellos, el uno para el otro, sino también para sus descendencias. Y Jonatán presentía, o él sabía ya en su corazón, de que David iba a ser el heredero de ese trono, del trono de Saúl, su padre. Normalmente el trono le correspondía a quién. A Jonatán, al hijo. Pero Jonatán percibió de que Dios había levantado a David para ser el futuro rey de Israel y no insistió. Eso es bonito, porque entre nosotros Dios va a ir levantando varones, va a ir levantando damas para su servicio, y el uno no puede tener celo por el otro. Cuando veamos esos signos de llamamiento que Dios tenga para cada uno de nosotros en la congregación, debemos de alegrarnos por el otro, porque dice la Escritura también que nosotros debemos de reír, de gozarnos con los que se gozan, y tenemos que llorar con los que lloran. Si hay alguno que está sufriendo en la congregación, tenemos que acudir a él, ayudarlo, ¿verdad? Y si alguno está gozoso porque le ha ocurrido algo bueno, no debemos de tener celo, envidia, eso es pecado. Más bien gozarnos. Porque ¿qué ocurre? Que a lo mejor Dios está levantando a esa persona para que ayude a los demás. Y ahí es donde nosotros, usando esa manera de ser, vamos a prosperar espiritualmente. Y vemos que investiga, mueve cielo y tierra, podríamos decir, y empieza a preguntar. Aquí la Escritura va directamente y dice que hizo la pregunta y le contestaron inmediatamente. Pero yo pienso que él tiene que haber hecho una investigación. Y luego le dieron razón de Siba, que había sido un siervo de Saúl. Y, por consiguiente, también siervo de su hijo, Jonatán. Entonces no era un extraño a quien le habían referido. Y lo llamó inmediatamente. Yo quiero hacer una aplicación aquí. Porque aquí tenemos un ejemplo de la fidelidad de Dios. ¿Qué es la fidelidad de Dios? Es la puntualidad en la ejecución de una promesa. La fidelidad es la puntualidad en la ejecución de una promesa. Es decir, poner énfasis, poner interés en hacer lo que se ha dicho que se va a hacer. No porque venga una dificultad, retirar la promesa y decir: bueno, es que está un poco difícil. No. Hay un dicho que dice: lo prometido es deuda. ¿Verdad que es bonito? Yo tengo mucho cuidado en prometer las cosas. Y cuando prometo me siento que estoy ya enlazado. Ya prometí algo. Tengo que hacerlo. Ese es parte de nuestro testimonio. Y especialmente, bueno, con los de casa, con los dentro del cuerpo de Cristo, es un hecho. Pero aún más con las personas que no conocen a Cristo. Porque ellos, al ver nuestra manera de ser, dice: esa persona tiene una palabra de oro. Cuando dice algo, lo cumple, lo hace. Y lo hace con gusto, con gozo. Ese es nuestro testimonio. Porque somos raros, somos diferentes. somos extraterrestres. Y que nadie vaya a pensar que estoy enseñando una cosa mala. Es un dicho, porque como venimos, somos celestiales, ¿no? Es un dicho nomás, no me lo van a tomar a pecho. Ahora, no porque había muerto Jonatán, David ya pensó salirse del compromiso. No, había pasado un buen tiempo y David no había hecho nada. Quizás los compromisos que tenía, las guerras que tuvo que ir a luchar para poder establecer su reino. Y una vez que ella tuvo un poco más de tranquilidad, se dispuso a hacer, como dice él, misericordia de Dios. Cuando nosotros mostremos misericordia a alguien, no vamos a tomarnos la gloria nosotros. Tenemos que decir que es la misericordia ¿de quién? De Dios. Porque es Dios en nosotros que ha hecho cambios. Yo soy bien franco. Antes de conocer al Señor, antes de volver a nacer, mi carácter era diferente. Me impacientaba rápidamente y cuando podía desquitarme de algo, me desquitaba. ¿Para qué les voy a echar cuentos? Pero yo reconozco que es la gracia de Dios, que es Dios que ha cambiado mi manera de ser. Y ahora puedo actuar diferente. Entonces vemos que David diligentemente busca en quién, dentro de la familia, dentro de la descendencia de Jonatán, su amigo, él hacer la misericordia ¿de quién? De Dios. Ahora, el único superviviente que encontraron, ¿quién fue? Mefiboset. Siba era el siervo de Saúl que tuvo conocimiento de esto y él se quedó callado por ser fiel a la familia de Saúl. Ahora, era costumbre, recordemos que era costumbre de que cuando un rey subía y había guerra, había rivalidad entre las dos, el rey depuesto y el rey que subía al trono, el rey que subía al trono para proteger su corona, su dinastía, ¿qué hacían? Mandaban a matar y acabar con todas las descendencias, los supervivientes, para que no vaya a salir de ahí un revolucionario y a quererlo tumbar, porque eso era así. Pero en este caso, había una promesa, y David optó por hacer misericordia en vez de acabar con toda la dinastía de Saúl. ¿Qué ocurre con Mefiboset? Que a propósito, el nombre Mefiboset fue cambiado. Antes era Mefibaal, pero por la connotación de que era al rey, al señor de los Baales, al señor, a un dios que no era el dios verdadero, entonces le cambiaron el nombre a Mefiboset. Dice que tenía los pies lisiados. ¿Cómo fue eso? Ocurre, y está en 2 de Samuel, si quieren ustedes vayan a 2 de Samuel 4:4, yo lo voy a leer. Tenía 5 años Mefiboset cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán en Gilgal. Fue en la guerra cuando murió Jonatán y Saúl. Cuando llegó la noticia, la nodriza tomó al niño de 5 años y emprendió la carrera a esconderse. Y en lo que iba corriendo tropezó y se le cayó el niño. Y al caer el niño, se lisió los pies y quedó cojo para siempre, de por vida. Pues en ese tiempo no había trasplantes, no habían los hospitales que hay ahora, y pues el niño se quedó así, ¿no? Siendo el hijo de Jonatán, podía haber tenido dinero para curarlo, pero no había eso. Y entonces el niño quedó lisiado, quedó cojo. Ahora, una vez que hallaron a Mefiboset, David pudo haber hecho una de dos cosas. Una, como les dije hace un minuto, era haberlo matado y asegurarse con ello de que ya no iba a levantarse un revoltoso para quitarle el trono. Y lo segundo que pudo haber hecho o que hizo fue mostrar su misericordia y cumplir con la promesa que le había hecho a su amigo Jonatán. Entonces, ahí lo vemos, que está haciendo David lo mejor Aquí tenemos entonces un ejemplo de cuatro cosas que son atributos de Dios. Tenemos un ejemplo de amor. Tenemos un ejemplo de gratitud. Tenemos un ejemplo de gracia y un ejemplo de fidelidad. Cuatro ejemplos tenemos en la acción de David. ¿Miren por qué? Amor. Porque el amor no guarda rencor. David tenía mucha razón para guardar rencor contra el abuelo de Mefiboset, ¿verdad? Pero ¿qué pudo más? ¿El rencor al abuelo, a Saúl, el abuelo de Mefiboset, o el amor a Jonatán? Pudo más el amor. Porque dice que el amor todo lo cree, todo lo puede. Ese es el amor. Y nosotros aprendemos de esto, de que cuando alguien nos haga daño a nosotros, nosotros podemos mostrar ahora algo mejor. Sin Cristo mostramos nuestros colores. Ojo por ojo, diente por diente, odio por odio, ¿verdad? Pero nosotros que tenemos el amor de Dios, ¿qué mostró Dios hacia nosotros? Dios podía haber mostrado su ira, ¿verdad? Porque somos malos por naturaleza. Pero en vez de mostrar su ira, ¿qué mostró Dios? Su amor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, mostró David amor y no guardó rencor. Gratitud, era la segunda cosa, ¿verdad? Gratitud. Porque Jonatán hizo bastantes cosas buenas por David. ¿Recuerdan ustedes alguna? ¿Recuerdan que lo defendió de su padre? Cuando Saúl buscaba a David para matarlo, Jonatán lo escondía y le ayudaba, o lo ayudó a huir, ¿recuerdan ustedes? También le dio su espada, su ropa. Él era rico, él era hijo del rey y tenía buenas ropas. David quizás tenía ropas, pero no tan buenas, y Jonatán le dio sus ropas. En gratitud también. Entonces aquí vemos la gratitud. Porque muchas veces nosotros recibimos favores de alguien, pero si hay algo negativo, preferimos o tomamos como excusa para no hacer el bien, decir, es que me hizo daño y ahora voy a hacerle daño. Me voy a desquitar. David fue grato. Hizo gratitud, mostró gratitud. La otra cosa que hizo David fue mostrar gracia. La gracia estudiamos nosotros, la gracia de Dios. Hemos dicho ya que la gracia de Dios es dar lo que, o recibir, perdón, cuando recibimos la gracia de Dios, estamos recibiendo lo que nosotros no merecemos, ¿verdad? Esa es la gracia, recibir lo que no merecemos. Es como cuando uno de sus niños hace algo malo y en vez de castigarlo a palos, o bueno, es bueno que le den con la varita para que sepa que no debe ser así. Dice la Escritura que el que no castiga a su hijo no lo ama, y que la vara no lo va a matar, dice muy claro. Ustedes corrijan a sus hijos bíblicamente, pero luego muestren la gracia de Dios y no muestren rencor. Hagan algo bueno por ellos también. En eso se muestra la gracia de Dios. Y aquí vemos que David perdonó la vida de Mefiboset cuando normalmente podía haberlo matado, y más bien lo hizo rico. ¿Saben cómo? Porque le dio todas las propiedades de su abuelo Saúl, que era un hombre muy rico, el rey. Hizo que le devuelvan todas sus propiedades para que él pueda tener una vida tranquila. Era lisiado, no podía trabajar. Y por último vemos que hizo, aquí vemos la fidelidad también, un tipo de la fidelidad de Dios. Fidelidad porque cumplió con una promesa. Puntualmente, como ya vimos la definición de fidelidad, que puntualmente hizo lo correcto para cumplir con la promesa. Y podemos ver que la promesa es lo que leímos hace un momento en Primera de Samuel, capítulo 20, versículos 14 al 17. Recuerden que les dije que no se olviden de esa porción. Era la promesa, el pacto que hicieron los dos. También vemos la humildad de Mefiboset. Muy importante. Les dije hace un minuto, me parece que les dije, que Mefiboset es un tipo de nosotros. Porque Mefiboset era lisiado de los pies. Y pues Mefiboset no se consideró merecedor de la gracia. No se consideró merecedor de lo que David quería hacer por él. Cuando le dijo todo esto, de que él iba a recibir las tierras de su abuelo, y que al siervo Siba le ordenó para que con sus 15 hijos y 20 siervos, que ya vamos a ver que era un hombre también que tenía mucho, el siervo de Saúl, para que él sea siervo de Mefiboset. Es decir, que lo puso muy bien. Le dio todas las riquezas de su abuelo y encima de eso le dio 15 las trabaje, para que él tenga todo lo que necesitara, por amor a su amigo Jonatán. Qué bonito, ¿verdad? Y vemos la humildad de Mefiboset al decir: ¿quién es tu siervo? ¿Quién soy yo, en otras palabras, para que mires a un perro muerto como yo? Él se consideraba insignificante. Y así es como nosotros debemos de considerarnos insignificantes delante de Dios. Porque cuando venimos a Dios, nosotros venimos también lisiados espiritualmente, ¿verdad? Esta historia es un tipo de nuestra situación ante Cristo. ¿Saben por qué? Mefiboset nos representa a nosotros. Nosotros tomemos el puesto de Mefiboset. Y David toma el puesto de Cristo en este tipo, en esta tipografía. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que nosotros merecíamos ser odiados por Dios. ¿No creen ustedes? ¿Pero qué hizo Dios en vez de eso? Dice que cuando aún nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, que si Dios mostrara su ira antes de mostrar su amor, ninguno de nosotros estuviéramos vivos. Estuviéramos hechos un chicharrón ibérico, ¿verdad? Sí, pero no, Dios ha mostrado su misericordia, su amor, su paciencia para con nosotros, pero no la abusemos. Aquí vemos a Mefiboset, que cuando viene ante el rey David, ¿cuál fue su primera acción? Que se postró con el rostro en tierra, en símbolo de humildad. Y cuando supo todo lo que iba a hacer el rey, le dijo: pero ¿quién soy yo? ¿Quién es tu siervo para que hagas tanta bondad a este perro muerto? Qué cosa, ¿no? Qué bonito. Y así es como nosotros debemos de postrarnos ante el Señor y reconocer y decirle: Señor, es que tú eres tan bueno, no merezco nada. Ninguno de nosotros podemos sentirnos merecedores de lo que Dios nos da. La salvación es un milagro. Es únicamente porque Él es Dios. Solamente por eso. Yo me imagino que el infierno debe ser un lugar bien grande y bien caliente, porque ahí están destinados todos. Todos estamos destinados ahí. Pero Cristo está rescatándonos. Y Cristo quiere ahora usarnos a nosotros para que nosotros rescatemos a otros. ¿No creen ustedes que esa es una obra preciosa? Que debemos de sentirnos contentos y honrados por eso. Bueno, ¿cuál debe ser entonces nuestra actitud ante Dios? A ese Dios tan amoroso y bueno. Nuestra actitud debe de ser la actitud que tomó Mefiboset. De la misma manera, humildes. Ahora, la Biblia dice que Mefiboset era cojo. Nosotros entendemos por cojo una persona que camina con dificultad, ¿verdad? Pero aquí dice que eran ambos pies. Y podemos imaginarnos que la lesión que tenía Mefiboset no le permitía caminar. Entonces vemos que tiene que haber vivido escondido de David. ¿No creen ustedes? Porque estaba en otro lugar. Nadie sabía, solamente Siba y unas pocas personas de confianza. Y David, siendo tan amigo de Jonatán, pudo haber sabido que quedó este sobreviviente, este superviviente, pero no, porque Mefiboset tiene que haberse escondido. ¿No creen ustedes? Es algo que es razonable de suponer, ¿verdad? Tiene que haber estado escondido. Algo muy parecido a nuestra relación con Dios. Miren, Mefiboset era lisiado. Y nosotros también. El pecado nos pone inválidos. No podemos caminar hacia Dios. No podemos hacer nada bueno porque el pecado no nos deja. Estamos lisiados, ¿verdad? Espiritualmente no podemos hacer nada. Pero vemos aquí que Mefiboset se escondía. Y el pecador también se esconde de Dios. ¿Qué fue lo que hizo nuestro primer padre Adán cuando pecó, cuando desobedeció? ¿Qué fue lo primero que hizo? Se escondió, ¿verdad? Se escondió. Y nosotros también, cuando estamos en pecado, antes de venir a Cristo, andábamos escondidos. ¿Saben por qué lo sé? Porque cuando a mí me hablaron de Cristo la primera vez, la palabra me puso tan convicto que yo sabía que Dios estaba en todo lugar. Y ahora me estaba viendo. Yo ya no podía pecar con la libertad que pecaba antes, porque me habían dicho, me dijeron que Dios estaba en todo lugar y que Dios me amaba y que Dios quería que yo viniera a Él. Eso me molestó mucho. 3 años viví convicto. No le deseo al peor enemigo vivir así. Pero es que dice la Escritura que el Espíritu de Dios anda por el mundo redarguyendo a la creación, al mundo, a la gente, para atraerlos a Él. Por eso es que el ladrón roba escondido, ¿verdad? El criminal mata en la oscuridad. El que traiciona a su esposa o a su esposo lo hace escondidos, a escondidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu de Dios, redarguye y sabemos lo que es malo. Bien, el pecado nos impedía entonces estar a buenas con Dios. Estábamos muertos, destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, no queda ninguno. Todos incluye a todos, ¿verdad? Ahí también estaba yo, el chinito. Todos ustedes. Pero por estar en ese pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos esperanza, pero Dios nos da esperanza. Merecíamos el odio y nos dio amor. Merecíamos morir y nos ofrece vida eterna. ¿Qué clase de Dios es nuestro Dios? Es un Dios súper bueno, ¿verdad? Solamente así podemos escribirlo. Es un Dios súper bueno. Veamos el versículo 9 al 13. Capítulo 9. Del 9 al final, ¿verdad? Al 13. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Bien, aquí vemos que David dice estos versículos, que encargó a Siba, al siervo de Saúl, para que se encargara de cuidar y trabajar las tierras de su señor Saúl, que ahora le iban a pertenecer, ¿a quién? A Mefiboset, al nieto. Pero desafortunadamente, podríamos decir, ¿cómo podríamos decir? Sí, desafortunadamente, Siba se hizo malo, y vamos a ver que más tarde se porta muy desleal para con Mefiboset. Eso lo veremos en el capítulo 16, ya pronto lo vamos a ver, no vamos a llegar allá, pero adelanto para que vean que una persona que comienza bien sirviendo a Mefiboset, a su señor, más adelante tuvo envidia y traicionó a Mefiboset y le quiso hacer daño. Suficiente favor vemos con todo esto. Suficiente favor hubiera sido que David le restituyera todas las tierras, ¿no? Todas las pertenencias de su abuelo, se las diera. Eso hubiera sido suficiente. Pero David no paró ahí. Como tenía tanto amor por su amigo Jonatán, lo consideró al hijo de Jonatán como su propio hijo. ¿Y saben cómo nosotros vemos eso? Porque lo invitó a la mesa, le dijo, comerá por el resto de su vida, comería ahí como uno de los hijos del rey. Y ese es otro tipo de nosotros con Cristo y con Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios ¿no creen ustedes que hubiese sido suficiente con que Dios nos dé salvación? Punto. Pero no se conforma con eso, sino que nos hace sus hijos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, en el nombre de Jesús, les dio la potestad, eso quiere decir el derecho de ser hechos hijos de Dios. No estamos haciendo nada malo al decir que somos hijos de Dios. Dios dice que somos sus hijos. Eso significa que Jesús, que está en el cielo, a la diestra del Padre, quiere compartir de todos sus juguetes, de todo lo que Él tiene, quiere compartir con nosotros. ¿Cómo la ven ustedes? En México dirían, ¿cómo la ven? ¿Verdad que eso es hermoso? Todo lo que tenemos aquí es basura. Todo lo que tenemos aquí es basura. Allá nos está esperando algo mucho mejor. Millón de veces mejor. Inclusive nuestro cuerpo, vamos a tener un cuerpo especial, diferente. ¿No creen ustedes que eso es suficiente motivación para nosotros estar caminando en el aire, que somos hijos de Dios? Y Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres que haga? Esa debe de ser nuestra actitud, porque Dios ha hecho mucha misericordia con nosotros. ¿Verdad que así es? Ahora, más aún vemos con todo esto que Jesús dice en Apocalipsis que Él está tocando a la puerta, ¿pero la puerta de quién? De nuestro corazón. Y dice que todo el que lo escuche y le permita entrar, dice que esa persona va a cenar con Él y Él con esa persona. Ahí está, ¿ven ustedes el tipo? Nosotros vamos a cenar con el Señor. Estos cojitos vamos a estar con el Señor. Los que no podíamos caminar, ahora podemos caminar. Porque ahora tenemos el Espíritu de Dios. Recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, es decir, ustedes estaréis dispuestos hasta morir por mí. Mientras no estemos dispuestos a morir, es decir, a hacer cualquier cosa para agradar a Dios, no estamos todavía, no hemos recibido todavía el Espíritu de Dios. Esa es la connotación, eso es lo que tenemos que entender. El amor y misericordia de Dios, entonces, no tiene límites, ¿verdad? Sin límites. Es como el universo. No tiene límites. No podemos saber a dónde termina. Y se desborda. Es como cuando echamos agua en un vaso. Echamos agua. Suficiente sería llenar el vaso, ¿verdad? Pero si seguimos echando el agua en el vaso, ¿qué ocurre? Que se desborda. Se sale, se riega. Diríamos se desperdicia, no. Ese es el amor de Dios. ¿Y saben cómo se desborda? A través de Cristo. A través de Cristo se desborda, porque es un amor constante. Lo tomamos, lo usamos, nos bañamos con Él y el amor de Cristo sigue viniendo. Si lo tenemos, si no lo despreciamos, Él está ahí para ayudarnos, para estar con nosotros, para ser nuestro ayudador. El Espíritu de Dios está ahí. Y si rechazamos a Cristo, estamos rechazando el amor ¿de quién? De Dios. Porque Dios mostró su amor a través de su Hijo. Y si no recibimos al Hijo, no recibimos el amor de Dios. ¿Se dan cuenta? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solamente por Él podemos llegar al Padre. ¿Verdad? Bueno, así como vemos que David buscó a Mefiboset, así Jesús está en busca de los pecadores. David movió cielo y tierra para buscar algún sobreviviente, y Jesús hace lo mismo. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es una verdad tan grande. Él no vino a inspeccionar la tierra, Él no vino a los hoteles de 5 estrellas, Él no vino y se compró un Mercedes Benz para andar bien elegante y los mejores trajes de moda de mucho caché. No, Él vino a servir, Él vino a amar, Él vino a los hospitales. ¿Saben a dónde Él iba? Así lo es. Ahí estaba el Señor buscando a los enfermos para hacerles un bien. ¿Quién de nosotros cuando vamos a un lugar vamos a buscar un lugar así? ¿Verdad que nos da vergüenza? Porque buscamos lo mejor, queremos ver lo mejor, lo más bonito. Cuando el Señor vino a buscar a los enfermos, a los necesitados, nos pone en vergüenza el Señor, ¿verdad? Bien. Dios está buscando por pecadores, pero pecadores que se arrepientan, pecadores que se pongan su rostro en tierra y que pidan perdón y que se pongan humildes, porque quiere restaurarles. El Señor quiere restaurar el paraíso que una vez Adán perdió. Así como Saúl perdió todo cuando murió y se lo restituyó a Mefiboset, David, Dios quiere restituirnos ahora el paraíso, entre paréntesis, un tipo, porque cuando vayamos al cielo, ese va a ser un paraíso. Y Dios quiere darnos eso, pero ¿cómo tenemos que recibirlo? En la misma manera que lo recibió Mefiboset, con el rostro, mostrando humildad. Eso, tenemos que ser humildes. Y entonces vamos a ver la gloria de Dios. Y vamos a estar sentados en la mesa celestial, garantizada. Ahora vamos al capítulo 10. Esperemos que podamos terminarlo en el tiempo que nos queda. Después de esto, voy a leer del versículo 1 al 5. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo a David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Nahas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos, para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Bien. Que la Biblia habla las cosas bien claras, ¿no? No se oculta nada. El Señor no oculta nada. Y eso debe darnos temor. Porque si el Señor no oculta nada, quiere decir que en el libro del Señor está escribiéndose todo lo que nosotros hacemos. ¿Verdad? Nuestras misericordias, nuestra gracia, nuestro amor, como también nuestros odios, nuestros rencores y todas las cosas. Bien, los amonitas son los descendientes de Ben-Ammi, o de Ben-Ammi, sí. El hijo menor de Lot. ¿Recuerdan ustedes? Lot tuvo dos hijos y dos hijas. Y este hijo menor, que son los descendientes, de donde viene la descendencia de los amonitas, fue el que Lot tuvo en su hija menor cuando salieron de Sodoma y Gomorra. Fueron a unos montes de Zoar, y estando ahí las hijas de Lot, tuvieron la gran idea, no tuvieron fe de que Dios podía darles a ellas esposos, y dijeron: para que no se pierda su generación, su familia, entonces vamos a emborrachar al papá, y me acuesto yo primero, la mayor, y tuvo relación con su padre, y de ahí nació un hijo, y luego al día siguiente lo emborracharon nuevamente, y estuvo con la otra hija, o la otra hija estuvo con su papá, y tuvo otro hijo. Este es de la descendencia, de donde viene la descendencia de los amonitas. Nahash, padre de Anún, rey de los amonitas, había muerto. Y como este rey, Nahash, había hecho favores a David, David se sintió agradecido y quiso consolar a su hijo. Pero ¿qué resulta? Que su hijo tenía consejeros que no tienen que haber sido los mismos consejeros que tuvo su padre. Porque dice que los hijos de los príncipes eran los gentes importantes de su pueblo, ¿verdad? Sus hijos, la descendencia que venía, que a lo mejor eran jóvenes que no tenían preparación, inexpertos, no sabían de política posiblemente, no sabían de todo lo que el rey Nahash había hecho. ¿Me estoy explicando? Entonces estos tuvieron un concepto completamente erróneo de David, porque quizás ni conocían bien a David, o habían escuchado de David y no sabían todas las implicaciones de la relación de David con el rey que había muerto. Y ahora el hijo viene al poder y seguramente trajo a algunos de los jóvenes como consejeros, y estos lo aconsejaron mal. Nosotros tenemos que tener cuidado. La Escritura dice que debemos de buscar consejo, pero debemos de saber buscarlo con sabiduría. Mira lo que dice en el Proverbio 11:14, dice: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que buscar consejo, pero consejo a donde hay sabiduría. A donde hay sabiduría. No vamos a ir a preguntarle a un inconverso cómo debemos de comportarnos con nuestra esposa o con nuestros hijos. ¿Qué te va a decir el inconverso? El inconverso te va a decir: dale dinero para que se vaya a la discoteca y quítatelo de encima. Eso es lo que te va a decir. Dale dinero para que compre cigarrillos y que se entretenga. Y si se muere de cáncer, más rápido, menos gastas. Eso es lo que te va a decir el inconverso. Pero si tú buscas consejo a donde hay sabiduría, a lo mejor ese consejo te va a tomar de sorpresa también, porque te va a hacer ver cosas diferentes. Porque si necesito consejo, es porque necesito saber algo más, ¿verdad? Y dice: más en la multitud de consejos hay seguridad. Seguridad de vida. Porque estamos buscando consejo sabio. Debemos pedir a Dios entonces sabiduría y discernimiento, para que entonces podamos hacer decisiones correctas y que no nos dejemos llevar por inexpertos. No nos dejemos llevar por personas que no saben. Tampoco le vamos a pedir consejo a nuestros hijos. Yo no le voy a decir a mi hijo de 10 años, ¿qué te parece a ti esto? Ese niño no sabe, ¿verdad? ¿Qué te parece? Aquí viene David y ¿qué debemos hacer? No, David viene aquí es a buscar qué hacer para conocer la ciudad y atacarnos. Ah, cierto, qué sabio eres. Mira lo que hizo. Le cortó la mitad de la barba. Cortarle la barba a alguien, tanto para los... en la gente del Medio Oriente era costumbre que si le cortaban la barba a alguien, era una injuria, era un insulto. Pero cortarle la mitad de la barba era doble insulto, porque eso era hacerlo ver en ridículo. Le cortas la barba, bueno, se queda sin barba y le crece, por igual. Pero cortarle la mitad de la barba era un doble insulto. Y encima de eso, cortarle las ropas para que se les vean las nalgas. Me disculpan, pero así dice la Biblia. Era afrenta. Y dice que estaban súper avergonzados los soldados, claro. Y los mandaron a Jericó porque como ahí no había mucha gente, para que estén ahí hasta que crezca la barba y se cambien de ropa. Y ya estaban tranquilos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? La humillación fue grande. Les cortaron la mitad de las barbas y las ropas hasta las nalgas. Bueno, ¿qué ocurre? Que al hacer esto, primero quiero dar una aplicación que debemos de aprender nosotros, que cuando nos insulten, porque este fue un insulto a David, ¿verdad? Porque eran los siervos de David, fue un insulto a David, lo hicieron los siervos, pero la maldad era para David. Que cuando nosotros seamos insultados o calumniados, que nosotros esperemos que así como le creció las barbas a los soldados, así también nos va a crecer nuevamente la buena fama. Porque si hablan mal de ustedes, si alguien habla una injuria, pues a lo mejor va a hacer daño por un tiempo. Pero las personas al ver que realmente no son así, se va a restituir esa mala fama, ¿verdad? Y la gente va a decir, pero en realidad esta persona no es así. Y se va a restituir. Es como decir, le creció la barba nuevamente y ya se lo ve igual y todo el mundo se olvida de que en un tiempo le cortaron la barba. Así también, cuando ustedes les corten las barbas, o cuando nos corten las barbas hablando mal de nosotros, figuradamente estoy hablando, no nos desesperemos y no busquemos disculparnos inmediatamente. Dejemos que Dios haga la justicia. Mira lo que dice el Salmo 37, versículo 5 al 7. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Es lo mejor. Guardar silencio. Tranquilos. ¿Está bien? Es difícil esto. Y yo como pastor tengo que darles ejemplo. Así es que yo sé que lo que estoy diciendo es difícil. Pero me toca decirlo y me toca hacerlo para dar ejemplo a ustedes. ¿Verdad? Versículo 5 al 14. ¿Así es como nos toca? ¿Del 5 al 14? No, del 6 viene a ser, ¿no? Del 6 al 14. Muy bien, voy a leer. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba 20,000 hombres de a pie, del rey de Maca 1,000 hombres y de Istob 12,000 hombres. ¿Cuántos son esos? 33,000 hombres que alquilaron, contrataron para defenderse. Esto fue porque vieron que se habían hecho odiosos a David y sabían que David era un buen guerrero. Les dio miedo. Ya ven, si hubieran tomado otra actitud, no hubieran tenido este problema, ¿verdad? Bien. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Joab era su general de guerra. Y salieron los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob y Istob y de Maca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Muy bien. ¿Qué pasó? Que al darse cuenta el rey de los amonitas que se había hecho odioso ante David, se vio en apuros y tuvo que contratar a 33,000 hombres de otros pueblos vecinos para luchar en contra de David. Nosotros tenemos que pensar antes de airarnos. ¿Me están escuchando? Antes de airarnos ante cualquier persona, tenemos que pensarlo dos veces. No sea que tengamos que salir con el rabito entre las piernas, ¿verdad? Como le pasó a uno que se le atravesó con un carro y salió a discutir y salió a pelearle, y pues el que se atravesó se salió de su carro, y que era un hombre bien grandote de 2 metros, y tuvo que este chiquitito meterse en su carrito nuevamente y decirle: no ha pasado nada. ¿Verdad? Eso es vergonzoso. Mejor es controlarse. En el Salmo 37, versículo 25 al 26, David nos exhorta a permanecer justos delante de Dios, a permanecer bien, de amigos con Dios. Mire lo que dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mengue pan, que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. ¿Por qué digo esto? Porque Dios estaba con David y Dios le dio la victoria ante estos enemigos. 33,000 hombres alquilados más los hombres de los amonitas, y todos salieron huyendo porque Dios estaba con David. Y Dios estaba con David porque David trataba, buscaba hacer justicia siempre delante de Dios. Ya lo vimos haciendo justicia con el hijo de Jonatán. Hizo una promesa y la cumplió. Y cuando nosotros hacemos una promesa y la cumplimos, estamos haciendo justicia. Y cuando en vez de odiar a alguien, lo amamos, estamos haciendo justicia. Y Dios se agrada de eso. Dios se agrada. Dios quiere eso. Versículo 15 al 19, y con eso terminamos. ¿No? Y ya podemos ir a casa a dormir. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y ahora los sirios se tomaron la pelea, que ellos eran los alquilados. Ya los amonitas se fueron y se escondieron con su rabito entre las piernas. Ahora los sirios, los que habían sido alquilados, ellos se tomaron la pelea, ¿no? Y envió a Adad-Ezer, e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Eufrates, los cuales vinieron a Elán, llevando por jefe a Sobab, general del ejército de Adad-Ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elán, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon con él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató a los sirios, a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobab, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Adán Ezer, cómo había sido derrotado delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. ¡Qué lección! ¿Verdad? La intención de los sirios por recuperar el honor fue en vano. Es que se sintieron avergonzados, tuvieron que huir, regresaron a pelear, pero fue en vano, porque David venció a los arameos y los subyugó. Estos eran arameos, toda esa gente que había contratado a los amonitas, y los subyugó, y ahora les servían a David. Nosotros también debemos de llenarnos de valor y luchar contra los enemigos, así como David lo hizo. Tenemos que luchar contra los enemigos y luchar hasta traerlos para que sean súbditos nuestros. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Las tentaciones que nos presenta Satanás, los pecados que quiere que nosotros cometamos. Tenemos que luchar. Hay tiempos en que tenemos que huir. Dice que tenemos que huir de la tentación, ¿verdad? Tenemos que huir de la tentación, y cuando podamos tenemos que resistir, pero nosotros tenemos que ser sabios para que no nos vaya a avergonzar, y ser valientes, ¿verdad? Luchar contra los enemigos que nos acechan continuamente, y si somos fieles y obedientes, venceremos. Y como David subyugó a sus enemigos, nosotros también vamos a vencer a todas las tentaciones, todas. Es promesa de Dios. Y si Dios lo dice, es porque lo podemos hacer. ¿Qué hubiera sido si David le decía, anda y pelea con los filisteos? Y David hubiera dicho, es que son tan grandes, Señor, y son tantos, y tienen caballos, y tienen carrozas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hacía David? Señor, voy. Sí, no importa cuánto. Él no decía, Señor, ¿cuántos son? Para tener una idea de cuántos son, no. Tú me dices que vaya, yo voy. Por más grande que sea la tentación, por más grande el pecado que yo tenga, lo puedo vencer si soy valiente. Y digo, sí, Señor, tú dices que puedo, yo puedo. Eso es fe. En el momento que dudo, ya no tengo fe. ¿De acuerdo? Así tenemos que ser. David luchó y vio cumplida la promesa de Dios. Y cuando nosotros vemos una promesa de Dios cumplida en nuestras vidas, nos da más fuerzas, nos da más valor, nos sentimos contentos. Hagamos siempre eso y vamos a ver la gloria de Dios. David luchó y él vio cumplida la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Saben cuál fue la promesa que le hizo a Abraham? De que las fronteras de Abraham, le dijo, van a ser hasta el Eufrates. Y cuando David luchó contra estas gentes, logró esas fronteras. Él la vio cumplida. David vio cumplida. ¿Por qué? Porque fue valiente, porque no se atemorizó, salió y luchó. Y así nosotros veremos cumplidas las promesas de Dios en nuestras vidas, si luchamos y si somos valientes. ¿De acuerdo? Ahora vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé ese valor para seguir adelante y no vencernos. Satanás tiene que salir, él con el rabito entre las piernas, huyendo delante de nosotros. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que los demonios huyen tan solo al nombre de Jesús. Así que no podemos decir, ay, es que el diablo se metió en mi casa. ¿Cómo se puede meter el diablo en su casa si Jesús está en nuestros corazones? Ay, que sí, que ahora tengo un diablo metido, que tengo un demonio. ¿Cómo puede un demonio meterse en un cristiano? Si se te ha metido un demonio, es porque Cristo no estaba ahí. Entonces tienes que buscar a Cristo y volver a nacer. Que nadie diga eso de nosotros, porque si tenemos la seguridad de que Cristo está en nosotros, vamos a ver los frutos y Satanás no puede estar entre nosotros. Que no, que diga, ay, que hay una división en la iglesia porque Satanás se metió. Pues en esa iglesia entonces no estaba Jesús, porque Jesús no permite, él no va a compartir su habitación con Satanás. Satanás es cochino, Jesús es limpio y puro. Satanás huele mal y Jesús huele bien. Entonces no puede Jesús permitir eso. Y los demonios y Satanás huyen. Son solamente al nombre de Jesús. Imagínense ahora ante la presencia del Espíritu de Cristo en nosotros. Así es que si tenemos a Cristo, tenemos la seguridad de que no tenemos demonios. Y como no tenemos demonios, no vamos a actuar como endemoniados. Y no van a haber divisiones, no van a haber chismes, no van a haber cuentos, no van a haber peleas, no van a haber divisiones, y entonces vamos a hacer un cuerpo saludable, y un cuerpo saludable no tiene tiempo para andar dividiéndose, tiene tiempo para salir y trabajar para el Señor. Esa debe de ser nuestra motivación, ¿verdad? Así es que pidamos al Señor en oración de que nos dé valor y seguridad. Señor, gracias por tu palabra. Estamos contentos y vitalizados por tu palabra. Señor, te pedimos que rebosemos, que seamos como un vaso rebosando, Señor, de tu Espíritu, dándole a otros de beber de nosotros, dando misericordia, dando amor, brindando compasión, Señor, gracia. Que cuando las gentes nos miren mal, nosotros los miremos bien. Que cuando las gentes hablen mal de nosotros, nosotros no les tomemos en cuenta. Es que no nos conocen bien, Señor. Y si se molestan porque hacemos el bien, es porque no conocen de ti, Señor, que tú eres bueno. No pueden creer que pueda haber tanta bondad. Señor, danos esas fuerzas y ese valor y esa fe. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.